104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Saludos a la audiencia de Radio Clara, si es que nos está escuchando un miércoles a las 11 de la noche. Para eso habrá sintonizado el 104.4 de la FM también aquí en la ciudad de Valencia. Y como siempre enviamos saludos muy muy especiales para el sur. Si nos estás escuchando en Granada es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y comienza este programa que no tiene nombre. ¿Qué le vamos a hacer? Como siempre intentamos darle contenido y música. Y del contenido pues ya nos encargábamos ayer. Ayer hicimos los deberes. Lo que vamos a escuchar es una entrevista que realizábamos ayer, y como la faena ya la hemos hecho, no la vamos a volver a hacer, sobre todo para no repetir presentaciones y redundar, que las palabras últimamente parece que están caras y hay que preservarlas. Así que le voy a dar al clic y nada, a escuchar de qué va a ir el programa.
Bien, nos encontramos con Ana Fornés, portavoz de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras aquí en Valencia. Vamos a hacer un repaso, empezando por el final, de lo que ha sido o está siendo este otoño, que no ha empezado bastante caliente, y el verano, por supuesto. Me quedo con una frase tuya de que el mal no descansa, no tiene vacaciones, ¿no? Y bueno, si en temas sobre todo que nos atañen ahora de inmigración y centrándonos también aquí en la ciudad de Valencia. El domingo pasado, según dicen los medios, se fugaron 17 argelinos. Hay otras ópticas, ¿no? También se podría decir que se liberaron 17 personas de Argelia, ¿no? Bueno, sobre todo los medios hablan de avalanchas, ¿no? Se vuelve a repetir este término, ¿no? Asociando a los desastres naturales, ¿no? ¿Qué causas intuyes que puede hacer que estas 17 personas se hayan querido fugar del centro de internamiento aquí para extranjeros en Valencia, de Zapadores?
Claro. Bueno, nuestra lectura de lo que ha sido este intento de fuga, o esta fuga, que no es la primera que ocurre ni en Zapadores ni en otros CIE, es que, bueno, pues esto es una estrategia de resistencia de las personas que son víctimas de los centros de internamiento y de todo el sistema represivo migratorio. De igual forma que fue la huelga de hambre masiva que hubo durante el mes de abril, ¿no? Es decir, las huelgas de hambre y las fugas son situaciones que se dan de manera recurrente en los CIE, y en concreto en el CIE de Zapadores. Pensando por qué estas personas intentaron escaparse, bueno, pues muchas de estas personas habían sido interceptadas en el mar, bueno, pues después de arriesgar su vida para llegar en patera, son interceptadas y de repente son recluidas en un centro de internamiento donde se les prohíbe su libertad de ambulatoria, pero además se les prohíbe pues los derechos y las libertades fundamentales. Es decir, se les quita todas sus pertenencias, no se les deja tener un teléfono móvil, ni siquiera se les deja tener un bolígrafo. Es decir, en ese sentido hay unas condiciones estructurales que ya, de lógica, pues es normal que no entiendan por qué están ahí, porque en realidad no hay que entender que estén ahí, porque es incomprensible, pero es que además, bueno, pues hay una falta de traducción oficial, hay una falta de acceso a su proceso administrativo, es decir, tiene una falta de información brutal y están en una situación de arbitrariedad tan grande, pues que, bueno, que les lleva a la desesperación. Eso por un lado, pero es que luego además, además de esas condiciones estructurales que venimos denunciando, que son terribles, y que la propia existencia de un centro de internamiento y que se recluya a una persona ya es una brutalidad, es el nivel de violencia altísimo que hay sobre las personas que están en los centros de internamiento, y que vemos continuamente las denuncias, no solo en los centros de internamiento, también lo vemos en la calle, también lo vemos en la frontera sur, en la valla de Ceuta y en la valla de Melilla, y en las deportaciones. Y en concreto en Valencia, pues bueno, pues este verano han habido por lo menos denuncias de malos tratos y tratos vejatorios. Han habido tres ciudadanos marroquíes, tres de otros ciudadanos que se habían declarado ser libios, y también de un chico de Mali, ¿no? Entonces, bueno, vemos la gran opacidad e impunidad que hay en los centros. Entonces, tú estás en un centro donde te recluyen, donde no tienes cubiertas tus necesidades básicas, donde además se trata fatal a la gente, incluso hasta el punto de llegar a ver malos tratos, pues normal que intentaran, como tú has dicho, liberarse, ¿no? Porque más que escaparse es liberarse de esa situación de injusticia.
Vamos a recordar, ¿no?, que si estamos hablando contigo es porque eres una de las personas que está dentro de una campaña que engloba un montón de asociaciones por la defensa de los derechos humanos y que estáis desde hace años haciendo un seguimiento, y también hay una comisión de acompañamiento con los internos e internas del Centro de Internamiento para Extranjeros aquí en la ciudad de Valencia, en Zapadores. Entonces, la información que tú nos puedes transmitir, la que os llega, es, entre comillas, bastante fluida, ¿no?, con la gente que está ahí dentro. ¿Qué tipo de... cómo os transmiten que se vive ahí dentro en el centro de internamiento aquí en Valencia?
Pues lo que nos transmiten es muchísima angustia, porque la ruptura moral que supone que a ti te encierren en un espacio, muchas veces sin entender muy bien por qué, ¿no? Siempre recordamos que no es un delito, estamos hablando de faltas administrativas, pero es que además, aunque cambiaran el Código Penal, es decir, tampoco sería justo que encerraran a personas simplemente por su procedencia, ¿no? Porque al final, bueno, pues los controles migratorios, las leyes de extranjería, lo que hacen es determinar las fronteras, lo que hacen es determinar quiénes tienen derecho a vivir en territorio europeo y quiénes tienen derecho a gozar de una serie de derechos, de libertades, de calidad de vida, y quiénes no, ¿no? Y esos que son desechados, esos que no van a ser nunca aceptados, pues bueno, pues invierte una cantidad de dinero pues para que no lleguen, para que no puedan traspasar fronteras, incluso una vez si han llegado, pues que no, que tengan claro que no son bienvenidas ni bienvenidos. Y ese es un poco el fundamento central de esas políticas. Nosotras desde hace 4 años desde que se creó la campaña, primero se entraba por cola de familiares, luego a través de un auto del juzgado de vigilancia se consiguió entrar como organizaciones sociales, y nosotras lo que intentamos hacer es acompañar la resistencia de las personas que están dentro del CIE. Públicamente sacamos a la luz, bueno, pues siempre las condiciones estructurales y las denuncias, ¿no?, intentando ser lo más objetivas posibles para no caer en un intercambio de argumentos ni de opiniones. Es decir, hay muchísima más información que a veces decimos, ostras, es que toda esta información de barbaridades que pasan tampoco la transmitimos, ¿no?, porque incluso podía parecer demasiado surrealista, ¿no? Pues desde el punto, a veces, a la gente que van a deportar y no la deportan, a veces la dejan en mitad de la A3, sin dinero y sin nada en la autovía Madrid-Valencia, o a gente que liberan, nos la hemos encontrado prácticamente mendigando por las calles de Valencia, porque era gente que habían traído desde Barcelona y de repente la habían dejado libre porque no podían deportarla, sin dinero y sin documentación. Es decir, luego hay un montón de microviolencias que pasan en torno a los centros de internamiento, que todo eso no lo sacamos, pero en principio lo que sacamos a la luz son sobre todo las denuncias, porque intentamos, independientemente de las represalias, que muchas de las personas que sufren malos tratos saben que van a haber represalias, desde la deportación inmediata hasta represalias de otro tipo, mucho más sutiles o no tan sutiles. Pero bueno, por lo menos la sensación de tener un acceso a la justicia es como muy liberadora, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que me da igual, es que después de todo, pues por lo menos tener la sensación de que yo puedo hacer algo determinante en mi vida, yo puedo poner una denuncia, yo puedo tener una proactividad de lo que me está pasando, ¿no? Porque lo más terrible es la sensación de pérdida de control de tu vida, me han detenido, estoy en un centro, no sé si me van a deportar, qué va a pasar con mis cosas, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi vida, y eso es la ruptura mucho más dura que hay. Luego, además de las condiciones, pues que decimos, ¿no? Pues no poder ir al baño por la noche, tener que hacer las necesidades delante de otra gente, pues un baño para 80 personas, etcétera, etcétera. Ahora mismo también ha salido pues que hay una plaga de chinches, bueno, es decir, son situaciones en las que te privan de tu libertad, en las que estás en una situación de reclusión cuando es fácil imaginarse todas las violencias, microviolencias y violencias explícitas que hay en cuando a un grupo de personas está recluyendo a otras en un espacio de privación. Entonces, bueno, lo que nos transmiten es mucha desesperación. Es que hay gente que pide, o sea, continuamente que pide que sea ser deportada. O sea, hay gente que dice, bueno, que me dejen irme, pero que me dejen irme con mi propio pie, que coja mis cosas y que me marche, ¿no? Con un poco de dignidad, ¿no? Que no me lleven como si yo fuera un objeto sin ningún tipo de valor y sin poder cerrar mi ciclo vital, despedirme de la gente, coger mis cosas y me dejen, pues eso, en un aeropuerto de a lo mejor de un país que hace un montón de tiempo que yo ya no tengo ningún tipo de vínculo ni personal ni familiar ni social, sin recursos, sin dinero y a miles de kilómetros de donde se supone que yo vivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo que nos dicen.
Insistir, ¿no?, que la mayoría de gente que está ahí, que no sé el número y no sé si sobrepasan el número de los que deberían estar o la capacidad del centro. Bueno, están ahí dentro por simplemente no tener los papeles en regla o carecer de ellos directamente. Lo digo por entrar ahora en el tema del... no es un tema de que me guste hablar, pero en este caso no deja de sorprendernos siempre como la prensa trata algunos temas, ¿no? Y este en concreto no he podido ojear así la prensa a nivel nacional, pero sí la local y... prácticamente nos estaban transmitiendo, ¿no?, casi una sensación de pánico, cuidado, ocho argelinos sueltos por la ciudad de Valencia, lo que hablábamos antes, ¿no?, esta asociación que hay con grandes aludes o tsunamis, ¿no?, avalanchas de argelinos arrollan a una señora de la limpieza en el CIE de Zapadores, ¿no? Creo que también estos medios tienen vuestros teléfonos, ¿no? Y,
claro.
Y también, según su ética periodística, no sé en este caso si han contrastado con vosotras. Yo al menos no he leído la otra parte, ¿no?
A ver, aquí hay dos cosas. Primero, recordar que las personas que están en los centros de internamiento no están por haber cometido ningún delito. Están por tener una falta administrativa que supone no tener un permiso de trabajo o residencia o no haber entrado por un paso fronterizo. Otra cosa es que algunas de las personas pudieran tener antecedentes penales, pero en todo caso esas personas han cumplido o cumplen su condena en prisión como así está ordenado en el Código Penal. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, las personas que están no están por haber cometido ningún delito. Sí que es verdad que la prensa, etcétera, sobre todo desde la Policía Nacional, intentan mandar el mensaje criminalizando a la gente que está en el CIE. Es decir, la gente que está en el centro de internamiento de Zapadores es gente que tiene antecedentes penales. No, eso no es cierto. Alguna gente habrá que tenga antecedentes, pero eso en principio no es cierto. Y además mezclan de manera muy arbitraria, muy maniquea, antecedentes penales con antecedentes policiales. Antecedentes policiales es que a ti te pidan la documentación en calle. Es decir, que nos puede pasar ahora mismo a cualquier persona. Sí que es verdad que en principio cuando la Policía Nacional o las Fuerzas de Seguridad del Estado te piden que te identifiques porque hay un indicio de delito, si no, no podrían hacerlo también. Pero también sabemos, está fuertemente contrastado, que existen redadas racistas en la calle y que las personas que tienen unos rasgos en su piel o en su físicamente que se ven claramente que no son de aquí o que no pareciera que no son de aquí, pues son continuamente identificadas y tienen antecedentes policiales. Pero este juego de mezclar los tipos de antecedentes que se hace mucho, se hace precisamente también para el tema de criminalizar a la gente que está en el centro de internamiento, cuando mucha de esta gente pues incluso está es la primera vez que entra en territorio español. Y luego el tema de la prensa, ¿no? Pues el tema de la prensa, la verdad es que hay medios de con las provincias, la cobertura que ha hecho de la noticia es bastante lamentable, no se han puesto en contacto en ningún momento con nosotras y además, bueno, pues hace un posicionamiento muy amarillista, muy poco humano, ni siquiera, ¿no? Ya no diría ni riguroso a nivel periodístico, sino con muy poca calidad humana en el sentido de situarse ni de tener las fuentes contrastadas. Hay otros medios, por ejemplo, El País ha cubierto bastante bien la noticia y otros medios pues que normalmente son más afines, que suelen tener más sensibilidad y que, bueno, pues que más allá del impacto de una fuga puntual, intentan preguntarse por qué se da esa fuga, qué es lo que está pasando en los centros de internamiento, etcétera, ¿no? Que es decir, por qué puede llevar a la gente a querer fugarse a un sitio donde no deberían estar, ¿no? Que es muy la pregunta es bastante sencilla.
No sé si habéis tenido la oportunidad de con la gente que han capturado de estos argelinos que que huyeron o se liberaron, los que han vuelto al CIE, habéis tenido la oportunidad de conseguir entrevistaros o hablar, no sé si para hacer un seguimiento, no sé si también hay por parte vuestra un temor ahora de que sufran represalias o...
Sí, sí que teníamos y tenemos mucha preocupación de las posibles represalias, porque tenemos constancia de que cuando se han dado otras fugas han sido pues castigos, como estar en la celda de aislamiento, incluso nuevas situaciones nuevas de malos tratos, etcétera. No sabría decirte si ahora mismo con las personas que han capturado nos hemos puesto ya en contacto, ¿no? Sobre todo los últimos dos chicos, creo que fue ayer. Sí que desde acompañamiento todos los días se ha intentado preguntar al resto de gente si ha habido represalias, malos tratos, si ha pasado algo. Nos han dicho que en principio no, que simplemente el domingo, cuando sucedió, entraron los antidisturbios a contar a la gente, etcétera. Que el hecho de que entren antidisturbios, bueno, pues es una práctica bastante habitual cuando hay castigos colectivos, etcétera, que también los hay.
Hay una cárcel que el sistema se niega a llamar cárcel, pero que funciona como tal, mediante palizas, tortura, humillaciones, aislamiento forzado, bajo el continuo control policial y la deportación continua de las presas a sus supuestos países de origen. Detrás de estos muros se despliega una de las herramientas más asquerosas de este Estado y de la Europa entera, para la defensa de los privilegios de pocos y la opresión de muchas. Estos muros simbolizan una frontera invisible, interna y muy eficaz, que divide quien tiene papeles de quien no los tiene, quien es ciudadano de primera categoría o quien no lo es. Eso que tenemos enfrente es un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, una de las estructuras fundamentales de la maquinaria de expulsión y el resultado de las políticas racistas y autoritarias de lo que llamamos el sueño europeo. Los CIE son parte del mapa represivo en el territorio europeo, y todavía se siguen construyendo más lugares donde las migrantes están encerradas por no tener papeles.
Avaras máscaras, mirada, escupen normas y barreras por ahí estorban. El camino de los nómadas, nada más, míralos cruzando el estrecho paso, bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Este naufragar es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas fuertes. Solo ves qué es lo que temen, qué es lo que para, qué esconde su bandera y su frontera. Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya lo caigo en la trampa hecha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, alto nuevo seca lo han matado. Sangre fría, sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre, porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas, es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada, negra, roca, rota. Quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Rompe las cadenas nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que deje las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado aunque se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo a destajo, mundo capital, almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más, son nada más. Familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva, dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Está
los ataca el personal, que dice que todo el gato no está mal, y se saca de la manga una ley de extranjería, ríase la gente del Estado, que venga de seres humanos, denominados ilegales, a mí esto no me vale, el ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista, estás en mi negra lista y estoy lista para la lucha, con todos los nómadas, unidas a la resistencia, están buena conciencia. Nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital, más cubierta de sal, no me das con nada más, no me das nada más que dar, que fuerza de trabajo ha dejado mundo capital, más cubierta de sal, no me das con nada más, con nada más.
Pues alto y claro, no lo cantaban. Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la FM, la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Y vamos a continuar escuchando la entrevista o lo que queda de ella. 8 minutos nos quedan de esa entrevista que manteníamos ayer con Ana Fornés, portavoz de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras aquí en la ciudad de Valencia.
Al principio, ¿no?, de este mes, de septiembre, creo que era por ahí sobre el 8, que se reabría el caso, ¿no?, de una denuncia interpuesta por unos menores argelinos en el CIE de aquí de Valencia, de Zapadores, y nos tenemos que ir, si no me equivoco, al año 2012, y hay un policía imputado y 4 más como testigos que están citados a declarar, ¿no?, y por un delito de torturas.
Sí, sí. Además, bueno, este caso para nosotras es muy importante. Ha sido el primer policía nacional imputado por malos tratos en un centro de internamiento. Es todo un éxito porque es un pasito más hacia la lucha contra la impunidad y todo lo que ocurre allí dentro. Y fue un caso que se archivó, ¿no? Lo archivó el juzgado de instrucción que lo estaba llevando cuando el policía estaba claramente identificado y no se le llamó a declarar, cuando las víctimas, pese a haber sido rápidamente deportadas, también las teníamos situadas, teníamos contacto con ellas en Argelia, y también pedimos que se les tomara declaración o por videoconferencia o en el consulado de España en Orán, ¿no?, en la embajada, y no se hizo. Y ahora, bueno, pues la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir el caso y ha ordenado que el policía vaya a declarar, irá a declarar el 3 de noviembre. Nos parece muy importante porque además, por ejemplo, en las denuncias de este verano también los policías han sido claramente identificados. Es decir, que es una de nuestras reivindicaciones. Cuando se da una situación, cuando se da una denuncia de malos tratos, pues si hay una persona que está identificada y de manera muy clara, pues hay que suspenderle cautelarmente hasta que se esclarezcan los hechos y luego a las personas no deportarlas. En este caso fueron unos menores argelinos que habían en el CIE en ese momento, en abril de 2012, y además fue todo rapidísimo porque los malos tratos los recibieron la madrugada de un sábado a un domingo por la mañana en acompañamiento detectamos la situación, que estábamos haciendo el seguimiento a una huelga de hambre. Y nos comentaron, hay gente, han pegado una paliza a los menores, y bueno, y ese mismo día pues activamos todo nuestro sistema de urgencia para a nivel médico, que tuvieran un reconocimiento médico, etcétera, y una denuncia en el juzgado, y ese mismo jueves de esa semana ya fueron deportados, y durante esos 3 días que estuvieron, además, pues no les daban agua, no les daban jabón, y un montón de situaciones que tuvieron que vivir, ¿no? Es decir, de nuevo revictimizarles, que es bastante duro. Entonces, bueno, pues nos parece muy importante, y también de cara al comportamiento general, ¿no?, de lo que sucede. Es decir, no es casual, no es tan extraño las situaciones de malos tratos. Se vienen denunciando demasiado a menudo en todos los centros de internamiento. Entonces, bueno, pues aquí hay que pedir responsabilidades penales, evidentemente, para quienes ejercen malos tratos, a quienes es un delito de tortura por el cual está imputado este Policía Nacional. Pero también, bueno, responsabilidades políticas de quien haga parte, ¿no? De quien son responsables en última instancia de los centros de internamiento y de que esto suceda.
¿Qué pasará con la parte denunciante, ¿no? Si no se le tomó declaración en el momento y ahora mismo están en Argelia y se ha perdido el contacto, ¿no?
En este caso no hemos perdido el contacto porque sí que a través de redes sociales les tenemos contactado, o sea, tenemos claro dónde están y etcétera. Lo que pasa es que no hay otros casos que no. Por ejemplo, hay casos donde, pues bueno, pues hay mucha gente, por ejemplo, hoy en día, pues que no tiene mail, no tiene teléfono, no tiene Facebook, no tiene nada de esto. Entonces, cuando llevamos el caso de una persona que no podemos tener ningún contacto, sí que le damos nuestros contactos, pero a veces esos contactos se pierden. Entonces, es verdad que hay muchas situaciones que se han perdido la pista, que no hemos podido volver a contactar con esas personas, pero en este caso en concreto, afortunadamente, como eran chavales jóvenes y tenían Facebook, sí que pudimos contactar con ellos y los tenemos localizados. Y exigimos que ya que están localizadas ellos, pues que se les pueda tomar declaración, ¿no?
Ha habido que apelar a la Audiencia Provincial y porque, bueno, en su momento el juzgado número 4 pasó del tema, entre comillas, lo archivó, no tomó declaración a nadie, ni denunciantes ni denunciados. Y luego también, ¿no?, la estrategia esta, no sé si se puede hablar una estrategia, pero es demasiada casualidad, ¿no?, que casi siempre que ha habido una denuncia automáticamente se ha expulsado a los inmigrantes que denunciaban, ¿no? Hace nada, ¿no? Tres marroquíes este verano fueron expulsados tras denunciar agresiones, ¿no?, por parte de la Policía Nacional.
Claro, es que es muy grave, es decir, es muy grave que ante situaciones de injusticia tan grandes, es decir, delitos de malos tratos, delito de tortura, no se proteja a las víctimas. Es decir, ¿qué es lo que pasa siempre con las personas migrantes? Nunca se les ve como víctimas. Siempre se les ve, pues, por parte de la administración, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte del sistema judicial, nunca se les ampara como víctimas de lo que sucede, ¿no? Sino siempre se les criminaliza en el sentido de, bueno, pues, si es una persona que está en un proceso de deportación, pues se le deporta. No, no, es que una persona ya no es una cuestión de justicia, de reparación hacia esa persona, sino hacia la propia sociedad en la que estamos. No podemos consentir que vivir en una sociedad en la que pueda haber violencia tan impunemente, ¿no? Y además hay una cosa que nos parece también un poco grave y es el hecho de que cada vez se hace más público, o sea, cada vez es más público, más visible la violencia que se ejerce contra las personas migrantes, ¿no? En los centros de internamiento, en las deportaciones, en la calle, en la frontera, incluso se reconoce que existe por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de las fuerzas políticas. No sé, es decir, ya no se molesta ni siquiera en disimularlo, no reconocerlo. Entonces, ese paso a admitir que hay una violencia y un incumplimiento de la legalidad, pues bueno, pues también nos preocupa mucho. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Es decir, si en el Estado de Derecho ya no se respetan las reglas, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque ya las leyes de extranjería son violentas de por sí, estructuran un sistema de apartheid, un sistema donde hay personas que sí que pueden ser reducidas, controladas, deportadas, etcétera. Pero es que además las mínimas garantías que tienen esas personas se incumplen de manera sistemática y públicamente. Y eso nos parece además muy grave.
Bueno, Ana, si quieres, ¿qué te parece? Lo dejamos aquí. Si piensas que ahora se nos ha quedado algo como muy importante, que no ha salido o no te lo he preguntado.
No, sí, simplemente decir eso, ¿no? Decir que además, bueno, pues como todas las situaciones de violencia, lo que vemos, lo que sale a la luz que pasa en los centros de internamiento es una mínima parte de lo que pasa. Es decir, pasan muchísimas más cosas. Hay mucha gente que sufre malos tratos y no los denuncia. Hay mucha gente que nos transmite situaciones y no quiere denunciarlas. Y nosotras, por respeto, porque sí que nosotras hacemos un ejercicio de acompañamiento de la resistencia, pero bueno, respetamos siempre a las víctimas, porque nos parece lo primordial, pues a veces muchas cosas no salen a la luz, pero lo que hay que pensar que lo que vemos es frecuente, no es inusual. Y entonces, bueno, pues también creemos que por parte de todas las personas tenemos que ejercer una presión para que no existan estos centros, para decir, bueno, es que yo no quiero que exista este centro en mi ciudad. Y de la misma manera, pues con los controles migratorios, cuando vemos en la calle a la Policía Nacional para las personas migrantes, pues bueno, pues también hay que pensar, ¿no? Eso cómo actuar ahí o qué respuesta debemos tener nosotras, ¿no? Que estamos en cierta manera inmunizadas a ese tipo de violencia, no hacia otras, pero a ese tipo sí, para poder luchar contra ella.
Nada, gracias, y sabemos que estás con el tiempo bastante apretada por habernos regalado tu tiempo y por el trabajo que haces desde la campaña, Ana. Pues un abrazo.
Gracias a vosotras también.
Gurarnazak urratzen ditu lurraren taupadak, gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko.
Pues que ya no sabemos cómo cantarlo ni en qué idioma denunciarlo, este tipo de injusticias. En fin, que no vamos a añadir nada más. Creo que Ana Fornés, de la campaña por el cierre de los CIE, nos lo ha explicado muy bien todo lo que había que decir por hoy. Así que nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Y mira tú qué bien, que nos ha sobrado un montón de minutos y nos vale la excusa para escuchar buena música y además una canción de las largas, pero que merece la pena. 7 minutos y medio dejamos con este grupo que se formó en Valencia y duró muy poquito. También le gustaba andar por ahí haciendo travesías, por eso se llamaban travesíes. Bueno, hasta la próxima y disfrutad de la música. Hoy acabamos por todo lo alto.
No dijera, entre el Mercedes marchoso y los moras y la andadilla se queda. Esta noche mamá en una mira recelosa mi overbooking.
¿Qué coño esperas?
Dime,
¿qué coño esperas?
Quiero ver cómo acabas cabalgando en la alcoba con cava. Cavar en tu cueva no basta que escupa lava. ¿De qué vas? De vividor, bebedor, sin pudor, en tu dormitorio buscando calor. Tengo temor al amor.
Hey, yo, tú pones la puerta, yo te doy la guerra.
A veces aquí es difícil no sentirse perra.
Cuando me voy de compras tu sonrisa de ángel vale millones. Aunque para ti está claro, sigo siendo una puta y negra.
La primera cremallera que abrirás está en mi billete de la mical. Serás y estancerás la que te conquistará la mi cara. Para, mira el futuro a la cara. Repara en qué te depara, te ampara. Tú pagarás la factura más cara.
Mi vecina la jacosa dice, ¿quieres trabajar? trabajar, te las tienes que bajar. Es lo que hay, así va el país. La pasta está en cada sorbo de látex que después escupáis. No me dirá nada de lo que digáis. Mirad al frente, que coño miráis.